Gracias, Felipa. Bueno, muy buenos días a todos. Estoy encantado de estar aquí, encantadísimo. Llevamos 15 años presentando este informe. Como decía Juan Reyes, pues esto es así. Somos una entidad estatal y el centralismo, pues ya sabéis, se ha presentado siempre durante 15 años en Madrid. Y bueno, nuestro patronato, que hay patronos además de aquí también, también sugirieron, oye, estaría bien hacer este tipo de actos en la comunidad autónoma donde viven más gitanos, casi el 40% de los gitanos españoles, y en una hermosa ciudad como Sevilla, y eso es lo que estamos haciendo hoy. Y vamos, estamos encantados de ver de este sitio, además, en especial en el que lo vamos a hacer. Bueno, como decía, vamos a presentar el quinceavo informe sobre discriminación y comunidad gitana. Una iniciativa, Juan lo ha explicado bastante bien, que nace cuando se transpone la directiva que prohíbe la discriminación por motivo racial en nuestro país, en el ordenamiento jurídico. Se traspuso la directiva, pero nadie sabía ni qué era eso ni para qué servía. Y desde la Fundación se hicieron varias cosas, se hicieron seminarios por prácticamente toda España para explicarlo, y se puso en marcha, entre otras muchas cosas, esta iniciativa de editar un informe que recoja los casos de discriminación que padece la comunidad gitana en nuestro país. Sigue siendo, 15 años después, sigue siendo el único informe específico que existe en nuestro país y que existe en toda la Unión Europea, que recoge y documenta casos reales de discriminación que personas gitanas que acuden a nuestros servicios en muchas ciudades españolas denuncian o traen. Es un buen informe, que vamos a decir nosotros, pues es el único que hay específico, pero además es un buen informe, porque recoge casos y lo viene haciendo desde hace 15 años y son una muestra muy representativa de qué tipo de discriminación padecen las personas gitanas en su día a día y en todas partes de España. Pero también el informe se ha ido enriqueciendo con los años, recoge los avances que se van produciendo en jurisprudencia o las buenas prácticas, sean de sensibilización o sean servicios, como comentaba antes Juan, o el avance que se va produciendo con la creación de las fiscalías de odio o los protocolos policiales, etcétera, y se van recogiendo en el informe todos esos casos. Además, hay un ámbito cada año concreto que se analiza más en profundidad. Este año habéis visto y van a ver luego que es la vivienda. La vivienda es uno de los aspectos, es uno de los derechos casi peor protegidos y es uno, sin embargo, uno de los elementos más estructurantes en los procesos de inclusión social o de exclusión social. El tener un hábitat adecuado, una vivienda adecuada, va a marcar en realidad el futuro y el acceso a otros derechos, y por ello es un ámbito muy importante para toda la población, muy importante para la población gitana, y en el que se produce muchísima discriminación. Este quinceavo informe también tiene una novedad, que es que, y que va a continuar ya en los años, que recoge, está recogiendo los casos de litigación estratégica que se están llevando a cabo desde la Fundación. Se recogen, se explican, son los casos ya concretos que se están llevando, o se está interesando a las fiscalías, o se están llevando a los tribunales, incluso proveyendo de ayuda letrada a las personas víctimas de discriminación. Y en este informe, por primera vez, se recogen esos 15 o 16 casos que me parece que hay ahora mismo. Bien, eso es lo que es el informe. Ya tendrán ocasión de verlo, que, como digo, pues creo objetivamente que es un buen informe. Pero el sentido con el que nace, que es el que, y el de este acto en realidad, es el dar cuenta de la discriminación, el hacer incidencia con las administraciones, el hacer incidencia con la sociedad civil, con los medios de comunicación, el llamar la atención sobre el drama que supone la discriminación por el origen étnico, por la condición étnica de las personas y que padecen los gitanos y las gitanas, como decía Juan Reyes, desde hace siglos. Es una discriminación persistente, secular, que afecta a todos los ámbitos de la vida cotidiana, de las personas, de las familias, y que viene desde siempre y no sabemos hasta cuándo todavía. De eso va este tipo de presentaciones y este tipo de actos. El informe del año pasado, Soraya Pous, que es una gitana que ha estado en el Parlamento Europeo, una activista gitana en el Parlamento, escribía en este mismo informe que sobre la discriminación, sobre el antigitanismo, decía que prospera en todos los ámbitos para los gitanos, desde la educación hasta el empleo, desde el acceso a la información hasta el acceso a la justicia, desde que nacen hasta que se mueren, que niega la historia y que pone en oscuro lo que va a ser el futuro, lo que puede ser el futuro de las personas gitanas. De eso va la discriminación, esta discriminación persistente. Y en el caso de las personas gitanas, es importante que tengamos clara cuál es la dimensión de esta discriminación. En el informe verán que se recogen 334 casos, que son una buena muestra del tipo de discriminación. Pero hace unas pocas semanas presentamos un estudio de empleo y en él se preguntaba a las personas si habían sido discriminadas en algún momento. El 40%, y esto sí que es una muestra estatal de toda la población gitana en España, el 40% de las personas decían haber sido discriminadas. Eso quiere decir, y esa encuesta solo era para mayores de 16 años, eso quiere decir que aproximadamente cerca de 180.000 personas padecen situaciones concretas de discriminación. Es decir, la dimensión de la discriminación para las personas gitanas es muy extensa, tiene una gran magnitud. Pero además, toca temas clave en el ejercicio de la ciudadanía. Tiene que ver con el empleo, tiene que ver con la educación, tiene que ver con la salud, tiene que ver con la vivienda, tiene que ver con la pobreza. Y en todos esos ámbitos, las diferencias, las desigualdades entre las personas gitanas y el resto de la población, el estándar de la población, es abismal. Es de 3 o 4 puntos para cada cosa. Si te vas al paro, el paro de las personas gitanas es 3 veces mayor que el de la media nacional. Si te vas al éxito escolar, al fracaso escolar, es 50 puntos mayor. Todavía en nuestro país hay chabolismo o hay espacios de segregación habitacional, que eso es incompatible con un Estado de derecho y con un Estado avanzado como es el nuestro. Es decir, la discriminación tiene aquella que se relata en este informe, la que sufre de manera directa a las personas, y una discriminación muy estructural y muy arraigada, que es también la que tenemos que abordar. Estamos en un momento en nuestra sociedad, llevamos unos años así, y no sé cuántos más vamos a llevar, pues muy especial, unos momentos de incertidumbre y de despiste para todos, en el que se están produciendo situaciones muy, muy controvertidas. Por un lado, muy positivas. Estamos viendo en estos últimos años cómo en todas las sociedades avanzadas, en la sociedad española, hay un empuje hacia la igualdad, liderado por el movimiento feminista, pero un empuje hacia el que la igualdad de trato se instale en nuestra sociedad, que los grupos que siempre han estado discriminados, que siempre han estado en un segundo plano, alcancen la igualdad real, la igualdad de trato. Y este es un movimiento que está teniendo un empuje y una fortaleza tremendas y que están cambiando y van a cambiar nuestra sociedad. Y a la estela de este impulso también está ocurriendo con la comunidad gitana. Cada vez hay más jóvenes, hay una comunidad cada vez más diversa, con personas gitanas, con jóvenes gitanos, muy empoderados, muy con el objetivo claro en exigir y dar y llevar la voz y exigir esa igualdad, y que bueno, estamos viendo hasta que han llegado al Congreso de los Diputados y van a continuar en el Congreso de los Diputados. Ha habido dos gitanos y dos gitanas en el Congreso de los Diputados, una gitana en el Senado además, y ahora en la próxima legislatura al menos habrá otros dos gitanos. Beatriz Carrillo será una de ellas que estará en el Congreso. Eso marca una transformación que es que no había ocurrido en esos 600 años. Es un momento realmente histórico y de cambio. Pero a la vez estamos viendo todo lo contrario. Estamos viendo que a nivel global, en todos los países, se están produciendo un movimiento de reacción. Un movimiento reaccionario, un movimiento de reacción que quiere parar la pluralidad y la diversidad de nuestras sociedades y que justamente estos avances de igualdad de trato son los que se están poniendo en cuestión. Estamos viendo partidos políticos que están llegando al gobierno, han estado en el gobierno italiano o en el gobierno húngaro, y que han hecho gala, además expresa y sin complejos, como se dice ahora, de su propaganda electoral, poniendo, en este caso además, en el de Italia o en el de Hungría, a los gitanos en la picota y justamente haciendo de ellos un ámbito de propaganda electoral. Está ocurriendo con los gitanos, está ocurriendo con el feminismo, está ocurriendo con la inmigración. En nuestro país, no han llegado al gobierno, pero en nuestro país algo que tampoco había sucedido nunca en nuestra democracia, de nuevo están apareciendo esa misma propaganda, no con los gitanos todavía, a este paso todo llegará, pero sí con los inmigrantes o sí con los menores migrantes. Hoy, por cierto, celebramos el Día Universal de la Infancia, el 30 aniversario de la Declaración de los Derechos del Menor, y eso, que son derechos fundamentales, son derechos humanos, son los que ahora mismo están puestos en cuestión. Esto es algo, esto es clave y es de las cosas más graves que nos están ocurriendo. Aquí nos jugamos, de alguna manera, lo que va a ser el futuro de nuestra democracia. Y lo que sostiene las democracias son los derechos fundamentales, los derechos humanos, los derechos de las personas. Y ahí es donde tenemos que ser, en estos tiempos de desconcierto, pues firmes todos, las administraciones públicas, los poderes públicos y la sociedad civil. Y ese es nuestro papel de todos, el de la mayoría de los que estamos aquí. Por eso se hacen estos actos, porque de alguna manera es donde se reivindica los derechos fundamentales de las personas a tener el mismo trato, son los que están consagradas en la Carta de los Derechos Humanos, en la Carta Europea de Derechos Humanos, y son los que tenemos que proteger día a día, y que ahora justamente es un momento para protegerlos, porque es cuando se están poniendo en cuestión. Termino intentando ser un poco más operativo. Juan Reyes también ha apuntado alguna cosa. Cuatro mensajes de avance en este proceso. Uno tiene que ver, nuestra legislación antidiscriminatoria es muy poderosa, es buena, muy buena, aunque tiene todavía muchas lagunas. Una de las lagunas es la Ley Integral de Igualdad de Trato y No Discriminación. Está metida en un cajón desde 2012 y va a ser aprobada, pero cada vez que se va a aprobar hay elecciones en nuestro país y se queda siempre metida en ese cajón. Se volvió a sacar, volvió a haber elecciones y en esas estamos. Es muy necesario que tengamos una ley integral de igualdad, no, porque da... refuerza con un rango de ley de calidad todo lo que ahora son los elementos de igualdad de trato que afectan ya no solo en este caso por razones étnicas, sino por orientación sexual o igualdad de hombres y mujeres, etcétera, en un mismo instrumento jurídico. Decía Juan Reyes, la transposición de la directiva esta que prohíbe la discriminación racial se hizo mal y con muchos agujeros. Se necesita una ley que por fin refuerce el impacto que debe tener el mandato que tenía esa directiva. En concreto, en nuestro país, y es de los pocos de la Unión Europea que no lo tiene, no hay un organismo independiente de Igualdad de Trato y No Discriminación. Si se aprueba esta ley, habrá una autoridad y habrá un organismo. Por tanto, esperamos que haya, que tengamos gobierno y esperamos que tengamos ley de igualdad de trato, que, por cierto, es una ley estatal que luego permite que en las comunidades autónomas se puedan hacer también desarrollos legislativos específicos y por eso también tiene un gran valor. Segundo mensaje. Hace también una semana, desde el Ministerio de Presidencia e Igualdad, que tenemos a su directora acompañándonos hoy, se aprobó el contrato del Servicio de Atención a las Víctimas y No Discriminación, en el que 8 ONGs trabajamos prestando orientación, asistencia a las víctimas de discriminación en muchas ciudades españolas. Bueno, este es un servicio muy valioso y muy pequeño y con poco impacto. Sería muy necesario, y ahora que estamos aquí en Andalucía, pues me dirijo a la consejera y a las autoridades andaluzas que aquí hay, que este tipo de servicios y de programas de atención, como nosotros tenemos un programa con técnicas de igualdad, se llama el programa Cali, este tipo de programas o de servicios es muy importante que se apoyen y que se extiendan, porque es lo que permite que las personas que padecen discriminación tengan dónde ir, es donde permite que conocer sus derechos, decía Juan Reyes, no se denuncia porque se da por descontada la discriminación, porque no se conocen muchas veces cuáles son los derechos que a uno le vulneran y cuándo. Y una vez que lo sabes, ¿para qué? ¿Qué vas a hacer? Necesitas que alguien te oriente de qué puedes hacer, que te apoye incluso jurídicamente para que avancen esas denuncias y para que se conquiste la igualdad de trato. Por tanto, ese tipo de servicios sería muy importante que se refuercen y que se extiendan en las comunidades autónomas servicios o programas. Tercer mensaje, también para la consejera de Igualdad, que es que abusamos, la tenemos aquí, pero hay que aprovechar justamente esas situaciones. Pero en realidad es para todas las administraciones públicas, sobre todo aquellas que tienen competencias en políticas sociales. Hay una discriminación, decíamos antes, la que aparece en este informe, la que las personas relatan cuando van a entrar en una piscina o cuando quieren alquilar una vivienda o cuando quieren ir a una entrevista de empleo. Pero hay una discriminación muy estructural, hay una desigualdad tremenda, inaceptable en realidad, que es la que hay que acometer, pero hay que acometer de una manera efectiva. Las tasas, en ese estudio al que me refería antes, la pobreza en la población gitana afecta al 80% de la población. Están por debajo del umbral de la pobreza. Pero en pobreza extrema hay un 46% de los hogares. Eso es una barbaridad. Hoy, que es el día de la infancia y el aniversario de la Convención de los Derechos del Niño, si pensamos en los niños gitanos, la comunidad gitana, por cierto, es muy joven. El 60%, el 66%, tienen menos de 30 años. Hay muchos niños. Bueno, pues en los niños gitanos su capacidad de acabar con éxito la educación es muy baja. El 64%, hay un 64% de fracaso escolar. El fracaso escolar conlleva luego mantenerte en situaciones de pobreza o en situaciones de dificultad para acceder a un puesto de trabajo. Pero es que en todas las ciudades españolas, en todas, hay colegios segregados. Niños y niñas gitanos estudian separados del resto o estudian con niños inmigrantes. Eso es una anomalía democrática también que tenemos en nuestro país y que la tenemos normalizada, pero en realidad es una aberración que conculca derechos fundamentales de las personas. O hay niños y niñas gitanas viviendo todavía en chabolas. Hay chabolas, hay un 2%, hay en concreto 9.000 personas en nuestro país que todavía están viviendo en chabolas o en entornos de alta degradación y hasta 40.000 en infraviviendas. Y ahí hay muchos niños y muchos adultos que ven conculcados sus derechos. Decía antes, en el empleo las tasas de paro son 3 veces mayores que las del resto de la población y todavía empeora en el caso de las mujeres gitanas. Es decir, hay una desigualdad, pero es muy estructural y no cambiará hasta que no se invierta de una manera eficaz. Y hay instrumentos políticos. Tenemos la Estrategia Nacional del Pueblo de Inclusión de los Gitanos y en cada comunidad autónoma ya las va viendo. Aquí en Andalucía la estrategia es el Plan Integral de Desarrollo del Pueblo Gitano. Bueno, se necesitan esas estrategias, pero se necesita que tengan eficacia, que tengan además una dotación presupuestaria y que se puedan poner en marcha programas concretos para reducir el fracaso escolar, para acabar con la segregación, para acabar con todavía el poco chabolismo que queda, pero para acabar con ello. Es decir, tenemos que tener una exigencia concreta de cambiar las cosas y de ver progresos reales. Y ya por último, ya me callo, el último mensaje es para el resto de actores sociales, para nosotros mismos, para la sociedad civil, para los otros agentes, para los sindicatos, para la opinión pública en general, para los medios de comunicación. La causa de nuestros conciudadanos gitanos, la causa de la igualdad es la causa de todos. Y además no puede haber causas de la igualdad de primera, de segunda y de tercera división. Y sin embargo, la causa de los gitanos está bastante desamparada. Y debe de estar, se necesita para que haya también progreso en las causas, que haya empatía social, que la cuestión y la causa de los gitanos esté metida en la agenda de otras organizaciones sociales, de los sindicatos, de los medios de comunicación. Es decir, se necesita que entendamos qué es la causa de la igualdad y qué es la causa de todos. Bueno, muchas gracias.